Bienvenidos a Make Up Your Business, el podcast. El programa donde los negocios y emprendimientos encontrarán estrategias que las mujeres emprendedoras y los hombres que quieren cambiar el mundo podrán aprender y aplicar. Con sus anfitriones, Velvet Cárdenas y Marvin Luna.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Make Up
Your Business
Podcast, donde vamos a hablar tanto de emprendimiento como del negocio, y lo que tú sabes bastante, que es el negocio de la
belleza, la industria de la belleza en sí, ¿verdad?
De verdad que es una industria. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida. Yo soy Marvin Luna, yo soy consultor de marketing online, soy coach en liderazgo, y ahorita pues muy contento de tener la oportunidad de compartir contigo micrófonos, Velvet. Gracias por aceptar la invitación a que creemos en tu mundo.
Gracias por invitarme, ¿verdad? Esta es una nueva experiencia para mí y realmente creo que es muy enriquecedor.
Ajá.
Hacer este tipo de alianzas, ¿verdad? Porque podemos aprender unos de otros y creo que todos en el camino así nos formamos, ¿verdad? Aprendiendo uno de otros.
Claro, definitivamente. Yo hace muchos años que cuando te lo he mencionado, cuando una vez fui a cortarme el cabello contigo, y me decías, mira, yo he aprendido esto y esto. Yo me quedé así como, wow. Y cada vez iba aprendiendo varias cosas. Y creo que esta es parte de la experiencia que queremos compartir contigo, con tú, con vos. No sé, esto es para hombres y mujeres. No importa, si estás emprendiendo te va a servir. Pero también queremos hablar mucho de la industria de la belleza. Y creo que por eso queremos compartirlo. No sin antes mencionar a nuestros patrocinadores, a Benchmark, nuestro aliado de email marketing. Si usted quiere hacer una buena campaña de email marketing, porque ¿sabías, Velvet, que todavía funciona el correo electrónico?
Muchos, claro que sí, todavía, sabía.
Claro, obvio. Obvio es la tendencia ahora de los patojos. Ajá. Fíjate que si tienes una base de datos de correo electrónico donde no los atosigas con publicidad, con spam, sino les das contenido de valor, las listas de correo electrónico son muy funcionales, y para eso Benchmark, nuestro aliado, nos apoya. Y esto seguramente lo estás escuchando, o muy posiblemente lo estás escuchando, porque te llegó el vínculo a través de nuestros correos de email marketing. Gracias también, por supuesto, a tu salón. Menciónalo.
Los pues, dos. Estamos acá con el patrocinio también de Velvet Hands y Terciopelo.
Hasta. ¿Dónde se encuentra Velvet Hands para que todos se piensen a ubicar?
Pues estamos en una super ubicación sobre Calzada Roosevelt, a un costado del Gran Centro Miraflores, frente a RENAP. Para más, ser más específicos, entre Miraflores y el Distrito Miraflores. Ahí estamos a la orden en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde.
Ahí, y te puedo buscar también como...
También tenemos otro... Facebook. Ajá, tenemos nuestra página que se llama Velvet Hands. Nos pueden seguir. Podemos atenderlos con dudas, cotizaciones. Estamos a la orden. Y el servicio en sí, ¿verdad? Que pueden visitarnos.
Ok, genial. ¿Y
tenemos también otro punto de atención?
Muy también muy céntrico. Estamos hablando de Ciudad Capital en Guatemala, en Centroamérica, porque te cuento que el podcast, al menos que yo tengo...
Se escucha
en Colombia, en Chile, en Ecuador,
excelente.
Y lo vamos a compartir. Y claro, excelente. Esta publicidad aplica para Guatemala, pero el contenido se aplica para todo el mundo.
Excelente. Nuestro otro punto de atención es en Avenida del Cementerio, en Zona 3. Estamos en la cuarta avenida, que es la avenida principal que conecta hacia
la ciudad,
hacia Zona 1. Estamos exactamente en cuarta avenida, 26-25, Zona 3. Nuestra página es Terciopelo Salón. Tenemos un horario de atención al público de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad? Con previa cita. Pueden llamarnos al 5414-0020 o hacernos cita por en ese mismo número, en WhatsApp o en Messenger, en nuestra página. Estamos para servirles. Contamos con casi todos los servicios y lo más importante para nosotros siempre es que la calidad vaya de la mano con el servicio, ¿verdad?
Claro.
Y también los precios son muy accesibles. Trabajamos con marcas profesionales y es un salón. Nuestros salones, nuestros puntos de atención se caracterizan por ser salones que son muy acogedores, pequeños, donde se te va a atender personalmente.
Es muy importante porque yo me pongo a pensar a veces en todas las barberías que hay, que los hombres se sienten bien hombres,
bien cool, bien machos.
Pero esto es lo que buscan los hombres, esa conexión que ustedes, las mujeres, tienen mucho en su salón.
Así que visiten,
están en Facebook como Velvet Hands y como Terciopelo. Y pues ya hay citas. Y por cierto, tenés bodas. O sea, todos sí. esos eventos.
Nosotros también, pues ahora nos lanzamos, ¿verdad? Como el mundo va cambiando y las necesidades también, estamos atendiendo eventos, ¿verdad? Les hacemos cotización con gusto. Realmente el recargo es mínimo por ir a atenderlos hasta el lugar de su evento para más comodidad de ustedes, ¿verdad? Tenemos ese tipo de servicio también, ¿verdad? Para que Perfecto. Las novias se sientan tranquilas y no están en el corre-corre del tráfico.
Y es que esto es bien importante, que ya vamos a ir mencionándolo. Ahora, bueno, entonces, Velvet Hands, Terciopelo, 6 grados y Benchmark son los patrocinadores de este podcast, donde pues hoy estamos invirtiendo nuestro tiempo, porque yo considero, Velvet, que alguien me decía, ¿tanto crees que sabes para compartirlo? Digo, no, lo que tengo mucho es experiencia en errores, en fracasos, que puedo compartir, y creo que es muy, muy importante que mucha gente se pueda saltar esas barras.
Exacto.
Hoy platicando, pues como yo ya les comenté, yo soy consultor de marketing online, tengo 20 años, cumplo en mayo de este año, cumplo 20 wow. años de haber emprendido, de ir avanzando, de ir creciendo y tropezándome y quebrando y haciendo
así
de todo.
Así es.
Yo comencé con una empresa de reparación de computadoras, he hecho varias cosas en la vida, he hecho hasta comedia, que quiero retomar mi lado artístico.
Exacto.
Te cuento que ya compré mi guitarra.
¡Hala, qué alegre!
Se me había roto la que tenía, compré, ya vino mi guitarra finalmente, Ajá. ahí estoy, pues ese es por tu placer mío, pero es que todos tenemos algo artista.
Todos tenemos que tener esa parte de un hobby, un talento que desarrollar. No solo nos sirve como para volvernos más creativos, sino también para desestresarnos. Y cuando estás en ese equilibrio es cuando haces mejores cosas. No puede ser solo trabajo la vida. Tienes que tener ese espacio donde te liberas y creas.
Fíjate que yo me he desestresado, llego tal vez a descansado o estresado o triste. Empiezo a guitarrear un poquito, a tocar, me sirve.
Ajá.
Y pues el tema es que he hecho bastantes cosas y he vivido incluso la comedia. Tuve un semestre interesante Ajá. una vez donde dije, esto me gusta, y empecé. Y en fin de año, donde hay Navidad, convivios y todo eso, pues fue muy bien como comediante. Yo con un personaje de payaso, así que he hecho varias cosas. Hoy me dedico a dar conferencias, a hablar siempre frente al público, a asesorar. ¿Y por qué lo cuento? Porque es parte de lo que ustedes tienen que conocer. Pueden visitarme en www.marvinluna.pro. Pero la idea de unirme contigo es que yo sé que sabes muchísimo, ahorita vamos a empezar con tu historia, y bueno, entramos de una vez, contamos Ajá. un poquito, ¿hace cuánto empezaste?
Bueno, básicamente nací en el salón, ¿verdad? De eso no hay duda. Claro, no era Pepe, eran tijeras.
Sí.
Bueno, mira, te cuento, mi mamá tuvo un salón por 23 años, lo wow. tenía en mi casa y obligadamente yo tenía que ver el salón todos los días. Y como todo patojo adolescente, yo no quería entrarle al negocio. Mi mamá me decía todos los días, mira, aprende, y a las malas pues la ayudaba y todo. Siempre me negué a no querer trabajar con ella. No sé si era rebeldía o era un tema de que mi mamá siempre veía ocupada, mi mamá decía, no, yo no voy a caer en lo mismo, y me resistía. Finalmente salí del colegio, durante mi tiempo de básicos y de diversificado, los fines de semana yo trabajaba en el salón y me empezó a gustar el dinero. Desde mis 15 años yo tenía pues un billetito en la bolsa y eso me empezó a gustar, ¿verdad? Seguía ayudando los fines de semana. Cuando terminé mi bachillerato, mi mamá me insistía, ¿verdad? Mira.
¿Eso a qué edad fue entonces?
Perdón. Más o menos 17 años, mi mamá me insistía, no hombre, no busques trabajo, quédate acá, trabaja, mira, te va a ir bien, etcétera, etcétera. Y yo no quiero, yo quiero ir a explorar el mundo, yo quiero conocer otros trabajos, yo quiero tener un jefe, yo quiero saber qué es eso. Y mi mamá muy sabia dijo, sí, anda a la calle, fórmate y date cuenta cómo es. Realmente fue bueno, porque miren, uno está en el negocio de sus papás y aunque uno sea un empleado, uno está con ese cobijo. Uno, ay, vengo tarde, no tengo tantas reglas, pero en la calle es otra cosa, ¿verdad? Entonces tuve 3 trabajos antes de dedicarme de lleno a esto. Ajá. Yo estudié diseño gráfico, bachillerato en diseño gráfico, trabajé en una litografía. Estuve ahí por 2 años.
Bastante. Ajá. Tiempo.
Fue una muy buena experiencia, yo era como un auxiliar de diseño, aprendí muchas cosas de diseño, estoy hablando tal vez del 98, empezaban aquellas máquinas de las Mac, ¿verdad? Para diseño.
Ya. Las de colorcitos.
Ajá. Total que, bueno, ahí estudié esos 2 años. Luego sentí que yo tenía que cerrar ese círculo. Yo ya había dado todo lo que podía. Luego me lancé a una empresa que vendían Kimberly Clark, donde era telemarketing.
¿Estabas en Kimberly? En Kimberly. ¿O donde vendía?
No, era una distribuidora de Kimberly Clark. Ajá. Entonces yo estaba en la sección de telemarketing. También fue otra gran experiencia y ahí aprendí a vender. Me llevó el río porque no había estado en una oficina, pero la verdad es que sí me gusta aprender cosas y soy bastante persistente. Ahí estuve 3 años y me pasó algo que, con lo que muchas mujeres se han de topar hoy en día. A mí me tocaba ver las comisiones de los vendedores. Yo veía que ganaban mucha plata. Y yo quería ganar comisiones porque yo vendía por teléfono. Sin embargo, yo no tenía esa comisión.
Tenías un salario fijo.
Exacto, tenía un salario fijo y no me daban una sola comisión por todas las ventas de la oficina. Porque ellos decían, no, esos clientes ya estaban. O sea, que se vende solo. En fin, que yo empecé con mi jefe, mira, que quiero ser vendedora en la calle, que quiero ser... No, pero dígame por qué no, no es que tú sos mujer. Cuando él me dijo, tú sos mujer y no podés, yo me quedé, no puede ser, ¿verdad? Entonces, de la cabeza no me salía el tema de que no, yo ya quiero salir de la oficina, yo quiero estar en la calle vendiendo. Nunca me dejaron. Finalmente, después de 3 años, le dije a mi jefe, mira, hasta aquí llego, porque no me das chance de ya crecer, ¿verdad?
Ahora te pregunto, porque hay varias cosas que estoy anotando ya para preguntarte, que me encantan las ideas que vas dejando, pero ¿habrá sido, te pregunto, no, porque tú eres la que vivió la experiencia, que te dijeron no puedes porque te estamos cuidando o no puedes porque como mujer no puedes manejar, no puedes salir? ¿Qué crees que fue?
Por ahí va el tema.
Machismo.
Sí, machismo, ¿verdad? No, tú sos mujer, no puedes ganar como nosotros.
Ay, qué feo. Ah,
tú sos mujer, sí. No puedes andar en la calle, no sabes manejarte en la calle. Y entonces, también otra experiencia que tengo es la de mi papá. Mi papá fue vendedor toda su vida y él decía, el mejor trabajo del mundo son las ventas, tú decides cuánto ganas.
Sí.
Y es cierto, yo soy estilista de profesión, pero el 60% de mi actividad es vender. Vender servicios o vender productos o vender paquetes, pero es vender.
Yo la he visto en acción. Hola, ¿cómo estás? Ay, sí, mirátenos. Y tenés muy buena, porque eso es algo que solo se aprende a desarrollarse. La suavidad con la que le hablas al cliente y es como un puñalito bien afilado que va entrando detrás. Ahí te espero.
Sí, mira.
Mucha experiencia.
Mira, en el camino uno se va formando, pero lo que sí me ha ayudado a ganar, pues a tener clientes y ganarte la credibilidad a la gente y que vuelvan contigo es no vender por vender. Yo no quiero una venta, yo quiero un cliente.
Para eso es asesora.
Exacto, y entonces si yo no asesoro, si yo vendo por vender, si hay, ¿qué me importa? Yo lo que quiero es ganarme la plata y ya. No, seguramente esa gente te compra 2 veces y la tercera dice, no hombre, esta chava me vende lo que quiere, lo que puede. Y no es así.
Lo que se le va a vencer.
Enfocarte en yo no quiero una venta, yo quiero un cliente, porque eso es constante.
Wow.
¿Verdad? Y entonces, pues como te cuento, ese fue mi último trabajo. Me fui 1 año a Estados Unidos, 1 año sabático, no hice nada.
¿A nombre?
Sí, no hice nada. Iba de vacaciones, terminé quedándome. La verdad fue la última vez que... No. Pues mira, fue la última vez que en mi vida pude tener 1 año sabático, ¿verdad? Luego, pues ya me llené de responsabilidades y ya me dediqué de lleno al salón. Me quedé 5 años trabajando con mi mamá.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿En qué parte de Estados Unidos estuviste?
Estuve en Nueva York, en Long Island, para ser más específica.
Pero sí ibas a Nueva York y me imagino que eso fue una muy buena experiencia en cuanto al tema de...
Es una experiencia de vida.
De fashion.
Claro, y también, sí, ¿verdad? Mira, yo lo que le diría a todos los jóvenes, incluso me gustaría hacerlo con mis hijos, es que tengan mundo, ¿verdad?
Ah, sí.
Vos salís de tu país y venís con otras ideas, con otras expectativas, aunque tus raíces sigan siendo las mismas, aunque... base sea siempre la misma, pero vos venís ya con otra ventana, ya abriste otra puerta y tenés ganas de más, de conocer más. A mí me sirvió mucho haber estado, finalmente me regresé, ¿verdad? No pensaba quedarme. Al final era muy joven, no tenía la experiencia, no me sentía capaz de vivir sola aún, ¿verdad? En un país que no conocía.
Pero te sirvió definitivamente.
Me sirvió definitivamente. Ajá. Luego estuve de regreso, me quedé finalmente ya trabajando, estuve 5 años con mi mamá. Pero mi mamá me dijo, bueno, te vas a quedar conmigo, pero vas a estudiar. Vos no vas a venir acá y vas a estar solo así empíricamente, ¿verdad? Yo, no.
O sea, pero entonces, eso que ella ya te nos paramos, que estamos tomando las fotos para ponerlas en el blog. O sea, sí, ella sí te había enseñado.
Claro.
Ella te mandó a capacitar.
Claro, mira, y es lo mejor. Y esto se lo digo a todas las chicas que quieren entrar a este campo. Yo voy a aprender solo así, ¿verdad? Yo viendo, yo estoy ahí en el YouTube, ahí pasan buenísimos videos, paso a paso. Sí, mira, es una gran herramienta. Hoy en día, ¿cómo hacer no sé qué? ¡Pum! Te tira 1000 videos y vos te das una idea. Pero no hay nada como estar en una clase magistral o en un taller.
Y principalmente en tu caso, que bueno, todos tenemos que hacer,
claro,
algo en materia.
Ajá.
A entrarle. Puede ser un tutorial, pero si no tienes una cabeza que arriesgar.
Claro. Ajá.
Entonces, ¿y dónde te capacitaste?
Mira, mi curso básico lo saqué en INTECAP.
Ah, genial.
¿Verdad?
Déjame mencionar, INTECAP, para los que no nos van a escuchar fuera de Guatemala.
Fuera de Guatemala, claro.
Es el Instituto Técnico de Capacitación. ¿De capacitación?
Ajá, sí.
Que paga la entidad privada y, bueno, es muy, muy bueno.
Que ha crecido mucho, porque sí. Te estoy hablando que yo estuve en el 97, 98, 99, por ahí. Pues yo fui, creo que de las primeras, tercera promoción de cultoras de belleza en aquel tiempo. Ahora INTECAP ya tiene, ponete, una sección de, tiene diferentes ramas siempre de la belleza, ¿verdad? Entonces, la verdad, saqué ese curso básico ahí. Pero como esto no para, ¿verdad? O sea, vos te metes a este campo de la belleza y no para, cada día algo nuevo.
La industria esta, bueno, casi, sí, es enorme.
No para. Entonces, en ese tiempo, bueno, luego seguí en cursos. Estuve, antes en Guatemala existía una empresa que se llamaba Beauty Planet.
Ajá. ¿Salía en la tele?
No. Entonces, ellos te daban cursos, ¿verdad? Te iban terminando.
A mí me suena como que si hubiera escuchado alguna vez, ajá, posiblemente.
Sí,
bueno.
Sí.
Ah, ok.
Entonces, al final, bueno, ahí estuve. Me fui formando en diferentes cursos. Pero también lo que te puedo decir, Marvin, es que en esta carrera que es tan técnica, ¿verdad? Tú tienes que ser muy autodidacta. Investigar, probar, inventar, crear.
Espérame.
¿Por qué no?
Esa línea me gustó. Investigar. Probar, inventar.
Inventar y crear, ¿verdad?
Crear.
Porque finalmente vas a un taller, te enseñan una técnica. Porque vos a los talleres vas a técnica, no vas a aprender un peinado, vas a aprender la técnica porque con esa técnica vas a crear 1000 peinados más, ¿verdad?
Oh.
Entonces la gente cree que, bueno, yo me pagué este curso porque iban a enseñar a hacer tal cosa. No, tú te pases el curso porque vas a aprender esa técnica y de esa técnica tú creas y sacas, esto me serviría para esto, esto me serviría para esto, y tú lo vas adaptando a tu sistema de cómo trabajas, ¿verdad? Bueno, al menos así lo hago yo. Y al final eso hace que tú personalices tu trabajo, ¿verdad?
Claro, que lleve tu firma.
Exacto, porque tu signature, ¿verdad? O sea, como dicen, tu signature es tan importante. Si no, es como, bueno, a mí cualquiera me hace el pelo, a mí cualquiera me hace el maquillaje.
Es como los chuncos.
Exacto.
Acá mi analogía.
Una carreta en cada esquina. Y de hecho en Guatemala, esto ha proliferado tanto que en cada esquina hay un salón.
Exacto.
Lamentablemente esta carrera, este comercio, ¿verdad? Ya se está prostituyendo. Te digo, precios muy bajos, calidades muy malas, chicas que sacan un curso de 3 meses, usted ya es un estilista, vaya, haga. Y entonces la gente lamentablemente se va por precio. Pero eso sí, 1 o 2 veces.
Eso te hace.
Y luego vuelve.
Bueno.
Pero en lo que pasa eso, tú pues estás un tiempo, te quedas un tiempo sin esos clientes. Pero bueno, luego regresan. ¿Quién es tu cliente? Y le gusta tu trabajo, lo va a pagar, va a volver. Y ahí van a estar.
Fíjate que a mí me parece bien interesante porque, pues ahorita que es nuestra presentación, porque hoy vamos a hablar de tres tipos de negocios de belleza que pueden ser rentables. y que tú nos vas a aconsejar. El podcast le pusimos, ahí estuvimos deliberando bastante tiempo, como 3 minutos, el tema del nombre, porque Make Up Your Business quiere decir crea, inventa tu negocio, pero también porque tiene que ver con todo el tema del maquillaje y todo esto. Y creo que la idea es que podamos alimentar ese gusanito emprendedor que muchas pueden tener, o caballeros que quieran lanzarse.
Claro, claro.
Yo te conté que la semana pasada estuve asesorando un salón en tema de marketing, y la esposa es la experta en tema de cejas y un montón de cosas así, que tú sabes que yo no mucho, pero el esposo es el que ve la gestión, el que ve el marketing, el que ve la publicidad.
Sí. Que
va
la parte administrativa, ¿verdad?
Que de eso también hay que hablar mucho. No, pero
total.
Me llama mucho la atención, fíjate que dentro de las preguntas o de lo que a mí me llamó mucho la atención antes de entrar a esto, me gustó el dinero. Y ¿saben algo? Queridos amigos y amigas que me están escuchando, me gustó esa frase porque le tenemos miedo a aceptar que nos gusta el dinero. Ay, no, es que yo solo lo uso para no sé qué. ¿Te gusta el dinero? No,
sí.
Es malo que te
guste. No, mira, la connotación del dinero no solo es lo material. Cuando hablas de dinero, estás hablando de la independencia.
Claro.
De lo que te da. Y también un dinero bien usado, bien pensado, bien administrado siempre va a ser bueno. Lo malo es cuando vos ya no podés vivir si no tenés un peso en la bolsa.
Exacto.
Ese es el problema. Pero cuando sos emprendedor, que es un camino muy duro, que hay días que amaneces sin un centavo en la bolsa, pero con 1000 ideas en la cabeza, vos sabes que ese día no se viene en cero.
Wow, te decía. Fíjate que estoy leyendo un libro que se llama Cosas que me contó un pajarito, de uno de los creadores de Twitter, y dice eso: el emprendedor tiene una idea, es más, dice, a veces ni la idea tiene, pero tiene claro que algo va a crear.
Sí.
Y creo que eso es clave y que es parte de lo que queremos compartir, porque no importa cómo sea, si quieres hacer, ahora eso sí, hay que hacerlo, hay que mancharse las manos, hay que entrar.
Ajá,
en acción.
Exacto.
¿Verdad?
Mira, a mí, a lo largo de este camino, hay mucha gente que me conoce, ¿verdad? Que ha sido cliente mío, que nos hemos topado en la vida de alguna forma. Y hay mucha gente que te admira, no te lo dice, pero te sigue, te admira, te copia, te imita. Tengo mucha gente que aunque no me lo digan, yo sé que de alguna manera uno las inspira, ¿verdad? Dicen, mira, y esta chava qué pilas, o yo quiero hacer esto, o me gusta ese su estilo de vida, etc. Pero la diferencia de que te guste lo que alguien hace es que muchos quieren llegar a hacer eso, pero no quieren meter las manos.
Y ahí viene lo complicado.
Eso es lo duro, porque yo escucho mucho la frase de, mira, yo tengo un capital, voy a poner un negocio y voy a poner gente a trabajar. Excelente, tenés los medios, pero si no tenés la experiencia, vos ni siquiera podés corregir a alguien, mira, esto no se hace así, mira, estás gastando de más, estás usándome mal el producto, mira, esto. Entonces, en este trabajo, en todo esto, ¿verdad? En este medio, en esta carrera, tenés que saber el trabajo, tenés que saber hacerlo, tenés que asociarte las manos, porque si no, no sé de qué otra manera puede funcionar, ¿verdad?
Ahorita que mencionas eso, yo he visto mucha gente, porque a mí me ha pasado, pero el tema de salones, tiene mucho, bueno, yo creo que ser dueño de cualquier negocio tiene glamour. No sé cómo. Es que ella es la dueña.
Sí.
Ella es la no sé quién. Y seguramente por lo que mencionaste ha pasado que alguien medio te aprendió algo y ya puso su salón.
Sí.
Y no saben cómo gestionar, cuánto echar en los tintes, cuánto cobrar, por qué cobrar eso, si cobrar más, menos, si tenés que cubrir garantías, que son cosas que me has contado que haces. Y a mí me pasó, hace años, yo di una conferencia ahí en el TEC.
Ajá.
Y entonces, recuerdo que llegó alguien con una amiga y este alguien le habla a una persona y le dice, hey, mira, ¿por qué no hacemos conferencias de marketing digital? Está sencillo, le dijo, yo voy a Marvin, que no sé qué. Ese fulano me lo contó porque trabajan conmigo.
Ajá.
Y le dijo, vos, yo no puedo porque yo trabajo con Marvin. Hombre, hagámoslo. Y el cuate, y que todos somos libres de hacer lo que se nos rompe la gana, el cuate mandó a hacer sus diseños, lo empezó a promover y no inscribió a nadie. Porque es bien fácil decir, ella lo hace, yo.
Sí.
Hay que prepararse. Me llama la atención cómo lo planteas.
Sí, mira, es es como dice el dicho, es fácil verlo ir, pero no verlo venir, ¿verdad?
Claro.
Cuando ya estás en la jugada, te empezás a dar cuenta de los vacíos y de las cosas que no dominás, ¿verdad? Mira, esto es de equivocarse y enmendar, ¿verdad? Y así va el emprendimiento. O sea, no vas a la segura nunca. Pero de lo que sí te puedo decir es que de cada metida de pata o de cada acierto vas a obtener algo, ¿verdad? Esto no me vuelve a pasar. Es aquí perdí y no me vuelve a pasar. O esto me salió muy bien y lo voy a mejorar.
Claro.
Pero por eso es que no todo el mundo es para emprender, porque todos creen que los resultados son rápidos. A mí me dicen, mira, monté un no sé qué vos, pero lo quité porque en seis meses no me dio nada. Porque fíjate que qué aburrido, no llegaba nadie. Yo les digo, si ustedes supieran todos los días que yo me pasé sola esperando que me cayera un cliente, pues fue muchas veces.
Claro. Y fíjate que te quiero preguntar de eso, pero para ir a entrar, como llevar ese timeline, ¿te gustó el dinero? Que está genial, qué bueno que te gustó el dinero, de verdad. Miren, repitan.
No el dinero, la independencia que me dio. Yo vi que era el medio para que hiciera algo.
No te eches para atrás, vamos a hacer un ejercicio mental.
Ok, vamos.
Tú y yo, y allá en su casa, en donde estén escuchando el podcast, en el carro, si van en familia, repítanlo. No es malo, los dos.
No es malo.
Que me guste el dinero.
Que me gusta el dinero.
Otra vez.
No es malo que me guste el dinero.
No es malo que me guste el dinero. Fíjate que yo creo, y lo voy a decir con mucho respeto, ojalá no te vayas del... Bueno, si te vas, pues no, perdiste. Pero no te vayas del podcast. No, no tú, sino la gente que nos escucha, el podcast. Pero lo digo con respeto, pero por eso te digo, algo que ha dañado a Latinoamérica es la religión. Porque te dicen, mira, pues, y encima la ignorancia. Religión más ignorancia es terrible. Porque te dicen, es que el dinero es el principio de todos los males. Y la Biblia no dice eso. Dice el amor al dinero. Y si lo ves en original, tiene otra connotación. El problema no es que te guste el dinero y que, ay, porque como tú dijiste, te da independencia. Te digo algo.
Te da una sensación también de empoderamiento, ¿verdad?
Claro.
Mira vos, si tú ganas tu propia plata, puedes disponer. Puedes hacer alguna idea que tú querrás. No pedís permiso. Aportás a tu casa. Puedes ayudar a alguien más, pero puedes hacer muchas cosas. Lo que pasa es que el dinero no es malo, lo malo es el enfoque.
El enfoque que le puedes dar.
Que tú le das.
Te pregunto, y mis preguntas jamás van como yo tengo la respuesta correcta, ¿no? Sino no. Para proponer. ¿Tú crees que el dinero da felicidad?
Sí.
Chócalas.
Total. Mira, dicen el dinero no es todo en la vida. No es todo en la vida, porque también tenemos que aprender. Hoy escuchaba Vaya con Dios en la mañana y decían, por estar pensando lo que no tiene, usted no agradece el presente. No agradece lo que sí tiene, la bendición que tiene hoy. Y en eso sí creo yo. Ahí es donde el dinero no es siempre lo importante. Pero sí te voy a decir, si tú ahorita contás con 10,000 quetzales libres y tiempo y le dices a tu familia, nos vamos de vacaciones, los vas a hacer felices.
Claro. Vivís una experiencia.
Les vas a regalar una experiencia, van a ir a enriquecerse y van hasta afianzarse ustedes como familia.
Claro. Pablo, recientemente, hace unos 2-3 días, me dice, bueno, ¿vos este año vamos a ir o no a la playa? Con esa propiedad y me encantó. Le digo, no sé. Y siempre se ríe, pero...
¿Vas a poder o no?
Se va a poder o no. Pero fíjate que sí. Y decía Jürgen Klarich, quien no... ¿Cómo era la frase? Oh, la perdí ahorita. Pero él mencionaba algo. Dice, ¿quién dice que el dinero no da felicidad? ¿Quién dice que el dinero no compra vida? Pregúntele a un judío. Y, por ejemplo, Schindler. Que así como Schindler hay varios. Lo que pasa es que solo a él se le ha hecho promoción. Ajá. Pero Schindler compró la vida de muchos judíos. Sí. Porque tenía la capacidad de decir, me los voy a llevar para trabajar, pero realmente pagaba y se los llevaba. O sea, si tú necesitas hasta un riñón, claro que una lista espera, pero si tanto es la necesidad, alza en el mercado.
Con recursos seguramente tú vas a tener más oportunidad y más probabilidades de salvarte y vivir que alguien que no tiene el recurso. Que lamentablemente, ¿verdad? En la salud todos deberíamos de tener ese acceso, ¿verdad? Pero en temas más light, que no son de salud, mira, yo sí creo que el dinero sí te da felicidad en cierta forma, ¿verdad?
Claro.
También, pues, no te voy a decir que que puedes también, puedes hacer muchas cosas sin plata.
Ah, claro.
Claro, puedes hacer muchas cosas sin plata. Pero claro, con plata vos puedes ofrecer
muchas
un poquito
cosas más. Fíjate que, no, yo me quiero enfocar porque tal vez ese sería, ese va a ser, es que estoy anotando también los temas que vamos a ir tocando, emprender con plata o sin ella. Pero por ejemplo, ahorita enfocándome específicamente en dinero, sí es bueno tener, que le guste. Decía uno de mis comediantes favoritos, dice, muchas mujeres dirán, es que a mí no me importa el dinero de un hombre. Y dice, porque solo con pobreza has andado, mija.
Sí.
Porque no es lo mismo andar en el bus, que en nuestra Latinoamérica hay mucha deficiencia en el transporte
sí.
público, a andar en un carrito medio potreado, pero que te lleven, o andar un BMW cómodo.
Sí, claro.
No nos pongamos que, ay, no, eso es el plástico. Mira, uno puede disfrutar cualquier cosa.
Claro.
Pero hablemos de comodidad, sí se da.
Seguridad.
No nos pongamos moralistas. Es mucho más rico, en mi caso,
claro.
lo que tú decías. Vamos a irle, ahorita estábamos hablando con Loren y con los patojos de irnos a Titlán. Pero muchachos, ¿qué les parece irnos en bus? Aquí, vámonos. Otra experiencia.
Es una experiencia, ¿por qué
nos
no?
Vamos en un bus o en un shuttle o algo y nos regresamos igual. O que, y también qué lindo sería llegar en helicóptero y regresar. O sea, como quieran verlo.
Sí.
¿Verdad? No,
mira,
ojo,
sería,
que no,
todo sería una experiencia.
Todo es una experiencia.
Todo es una experiencia. Y de hecho es bueno, ¿eh? Si un día te lo llevas en bus, es bueno. Van a apreciar el carro que tienen.
Exacto.
Van a darse cuenta de la realidad de mucha gente que a diario tiene grandes recorridos en bus, ¿verdad? Entonces,
exacto.
toda esa experiencia en la
arriesga.
Vida y toda la experiencia te enriquece.
Te hace crecer. Mencionabas también que tu mamá te dijo que sí buscaras trabajo y qué bueno, qué bueno. Esa, porque
me mandó a trabajar.
Tu mamá tenía su propio negocio, tu papá trabajaba, pero uno de los errores que cometen los papás o que a veces hemos cometido como papás es el hecho de, no, mijo, aquí hay de todo. Y lo único que haces es cargarlo. Creo que no hubieras rendido, no hubieras aprendido. No hubieras hecho, o tal vez, bueno, no sabemos, porque las realidades alternas no existen, simplemente no hay. Pero creo que definitivamente te aportó mucho ir 2 años a un lado, 3 años a otro, sentir que es jefe, sentir que es tener un horario.
Claro.
Y avanzar.
Cumplir horarios, tener responsabilidades, dar la talla en un trabajo. Pero la sorpresa más grande que te llevas cuando vos trabajas para vos, y es un error que todos cometen, yo soy mi propio jefe, yo me levanto a la hora que quiero, hoy no voy a trabajar, hoy, ah, ¿qué me importa? Hoy hago lo que quiero. No, si tú no trabajas para ti con mayor respeto que cuando trabajas para alguien, no vas a durar. No vas a durar porque si no tienes reglas, no tienes protocolos, contigo mismo, aunque nadie te esté chequeando.
Wow.
No vas a llegar, ah. no vas a aguantar, no vas a aguantar, tarde o temprano, el negocio te va a empezar a pasar la factura al tiempo, ¿verdad? Bueno, hoy no hiciste tu inventario, hoy no visitaste clientes, hoy no vendiste, no tenés plata.
Es así de sencillo.
Y no hay ni a quién cobrarle, porque tú sos el responsable ahora.
Cuando tú mencionabas en la... Cuando mencionábamos nuestros patrocinadores, que son nuestras empresas y Benchmark, claro, mencionabas algo, decía, aquí estamos para cotizar. Y realmente a veces uno dice, ¿por qué el vendedor no vendió tanto? ¿Por qué no cotizó tanto? Es un
mira,
10, 15% de ventas de relativo al tema de la cotización. Entonces,
sí.
es muy importante.
Sí, mira, pasa también, ¿verdad? Que yo no puedo decir que tengo que mi negocio es grande, mi emprendimiento es grande. Realmente es pequeño a comparación de cadenas de salones
claro.
súper mejor montados, estructurados. Y pasa esto, que la gente empieza a menospreciar cualquier trabajo que te llega. Ay, mira, cotízame esto. Ay, no, eso es muy poco. Ay, yo no me voy a esforzar por eso. Ay, no, yo no le entro a eso. Ay, le hacen el feo. Y fíjate vos que a lo largo del camino uno va aprendiendo, ¿verdad? Dice, bueno, si yo quiero vender, quiero venderme. Este es mi precio y yo se lo ofrezco a todos. Estoy abierta a todos y quien quiera pagarlo viene.
Uh-huh.
O podemos negociar, ver de qué forma, pero que el cliente se quede contigo, ¿verdad? Pero ahora pasa eso, que, menosprecian, ay no, ese trabajo no lo hago yo, ay no, con permiso. Y a veces después, por cuestión de ego, otros porque tienen demasiado trabajo y no necesitan, pero también a la larga, eso también te crea una fama, ¿verdad? Ay, no, con ellos no, porque ni siquiera te van a poner atención, ¿verdad?
Qué triste eso.
Pasa, se decepciona al cliente, aunque no sea tu cliente, pero no sabías si tenías un cliente potencial en la mano y se te fue por esa falta de atención.
Fíjate que yo, pues obviamente no voy a manchar el podcast, pero mencionando una marca muy famosa aquí en Guate, pero hice la compra de unos audífonos, fíjate. Yo estaba muy contento porque tuve buena oferta. Compro los audífonos en línea, muy fácil comprar en línea con ellos.
Ajá.
Voy y me meto a la página, compro y todo un domingo porque era un regalo para mí y para Loren. Y a la mera hora de ir a traerlos, ese mismo día me dicen, no podemos, hasta dentro de 8 días.
Ajá.
Y yo, ¿por qué? O sea, un mal proceso. Lo que te quiero contar es que esto fue el 1 o 2 de diciembre. Uh-huh. Y ahorita que estamos grabando el podcast, es 11 de marzo y no me han devuelto esa plata. Yo compré allí otra vez, o sea, tuve que comprar en ese momento otra vez los audífonos que quería, pero la gestión me quedó mal. Entonces, al final, eso es bien, bien importante, ¿verdad? Ahora volviendo al tema de la capacitación, estabas en Intecap.
Ajá.
Eso es bien importante porque uno, ajá, se capacita en lo técnico, pero no en gestión. Pero bueno,
exacto.
Después del Intecap te fuiste 5 años donde tu mamá.
Sí, ahí fue donde tuve como, ahí empecé como a tener mi experiencia más directa. Mira, en esto de los salones, lo primero es perder el miedo. Estás en ese lapso de tiempo en lo que vos agarras confianza porque, mira, es un trabajo tan personal, tan directo. Literalmente tenés a la gente en las manos. Entonces la gente siente tu seguridad o tu inseguridad, ¿verdad? Eso es, no lo puedes esconder, ¿verdad? Entonces yo ya había pasado esa parte porque yo trabajaba los fines de semana. Luego, okay. ¿Verdad?
Trabajabas en la oficina y luego fines de semana con tu mamá.
Exacto, okay. Todo el tiempo trabajando. Bueno, entonces al final saqué el curso, trabajaba y sacaba el curso y así fue como me quedé esos 5 años. Todos los 5 años yo empecé a proponerle a mi mamá, mira mami, yo estaba en esa etapa que yo iba a un curso y me salían estrellas por los ojos, quería hacer un montón de cosas. Mi mamá me decía, ay, no, mi mamá estaba ya un poco cansada, ¿verdad? Ya 25 años en este tema.
Sí, es cierto, ya llevaba mucho tiempo.
Entonces, así como, ay, no, dale tú si quieres. Entonces, vi como que yo ya era un momento de jalar sola y hacer algo más, ¿verdad? Entonces, finalmente di el salto y puse terciopelo, ¿verdad? Que es mi primer hijo, siempre le digo que es mi primer hijo. Vamos a cumplir 15 años en noviembre.
¡Wow!
Y me ha dado muchas satisfacciones. Mira, es un salón pequeño, es un salón de barrio, le digo yo, ¿verdad?
Ajá.
Pero de verdad hemos tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Hemos afianzado muy buenos clientes, tenemos amigos y hemos logrado crear, ¿verdad?, cierta reputación, ¿verdad? Nos conocen y ahí está el salón, fíjate, siempre dándonos algo, siempre haciendo algo, ¿verdad? Pero
siempre con clientes nuevos,
siempre con clientes nuevos, etcétera, ¿verdad? Bueno, hace 2 años tuve la oportunidad, ¿verdad? Se me presentó la oportunidad y me lancé a poner Velvet Hands, que es mi segundo hijo. Ahorita en mayo cumplimos 2 años. Es el que tenemos acá en la zona 11, a la par de Miraflores.
Uh-huh.
Entonces, básicamente esto vino a sacudirme, ¿verdad? Porque yo estaba en el salón terciopelo, muy seguro.
Iba bien.
Menos iba bien, sin tanto esfuerzo. Los clientes llegan. Todo era muy fácil. Pero yo de hace tiempo atrás empecé a sentir esa necesidad. Yo tengo que hacer algo más, quiero hacer esto, quiero hacer otro. Toqué varias puertas y no se me dio. Porque mira, lamentablemente cuando te ven que sos un emprendedor, que no tenés una sociedad, que no estás aliado con alguien grande, las puertas no se te abren porque no tenés una garantía atrás, no tenés un respaldo. Pero bueno, las cosas pasan por algo, ¿verdad? No se me abrieron esas puertas y justo al poco tiempo me llegó la oportunidad, ¿verdad?, de tener este espacio acá. Y me lancé, ¿verdad? Mira, mi mundo vino a dar vuelta, ¿verdad? Porque, de verdad, pasé un momento, todavía hay días que todavía estoy en ese ir y venir, ¿verdad? Porque te vas formando en el camino, o sea, no hay nadie que, bueno, se fue a este curso y este ya sabe cómo entrarle a todo. Mentira. vas al curso y esa es la teoría, pero cuando ya estás en la práctica, ahí viene la verdad, ¿verdad? Que cómo haces esto, que no tengo para esto, y vos sabes, el tema del emprendimiento, ¿verdad? El emprendedor pasa un camino duro y solitario, ¿verdad? A veces no hay plata, a veces no hay clientes, hay más clavos que beneficios, y hay un momento en que decís, ¿a qué me metí? ¿Para qué me metí? Ya no quiero, tan bien que estaba allá. Pero ese es el tema, el durante, pasar el durante. Si vos pasas el durante, ya lo demás empieza a venir.
Viene despacio.
Viene despacio, es de mucha paciencia.
¿Con terciopelo? Ah, bueno, porque ahorita que mencionas esto, yo me acuerdo que cuando yo puse mi primera empresa, que era Piscine, uh-huh, que era reparación de computadoras, y me acuerdo que me alié con alguien, y que yo lo iba a poner todo el nombre de aquel, porque yo era menor de edad, o sea, yo tenía 17 cuando me gradué del colegio. Empecé a trabajar para gente y yo estuve como con 6 meses de experiencia, me lancé, porque yo decía, todo esto que estos hacen, que yo al final lo hago, lo cobran bien caro, y yo ganaba lo que ahorita son $100.
Menos. Ay,
wow. 120 sí. dólares. O sea, 800 que tal.
Eso se llama derecho de piso, Marvin. Sí. Todos lo pasamos. Y, yo decía, y quien no lo quiera pasar, pues, lo va a pasar en su propio... Perdona que te interrumpa. Ajá. Hay gente que no quiere pasar eso. Yo a lo largo de este tiempo he tenido chicas que trabajan conmigo, ¿verdad? Y yo soy su primer trabajo y después de mí quieren ir a poner un negocio.
Ay, no.
Yo, mira, en este campo hay mucha envidia, ¿verdad? Y te va a ir mal. Yo les digo, tú puedes probar.
Bienvenida al mundo de la envidia.
¿Verdad? Es así. Entonces yo, mira, trato de sacudirme eso y dale, tú puedes hacerlo, pero no va a ser fácil. Eso les digo siempre. Pero si no te capacitas, si no invertís en tu educación, exacto, vas a ir a dar el ranazo, tarde o temprano.
Exacto.
Porque este campo, si vos no te capacitas, no, tarde o temprano no, ya te volvés obsoleto, empezás a perder.
Es decir, tarde o temprano se mueven las tendencias, que ahora ya... Que ahora el corte es en capas, que ahora el corte es no,
mira,
sé qué.
Ahora el salón es un mundo. Hay salones de cejas, salones de pestañas, salones de pies, salones de manos, salones de cabellos, clínicas estéticas, de piel. Es una de ramas. O sea, entonces ese es el problema, que la gente no quiere pasar ese durante, no quiere formarse.
Sí.
No quiere formarse. Ya, yo ya medio saqué el cursito de 3 meses, ahí me dijeron en el título que soy una estilista. Y pum, me lanzo. Como sea, con poco, con mucho, se lanzan. Aguantan 6 meses y están buscando trabajo nuevamente. Y lamentablemente eso está afectando al gremio, a todos, indirecta o directamente nos está afectando por tanta mala competencia.
Miren, amigas que, o amigos si están en el campo. Bueno, en general cualquier emprendimiento pasa eso. No dañen el mercado, no se dañen. Bueno, aunque te decir que al final se dañan a sí mismos, porque, ay, no, con fulano no voy. Ay, no, me hizo mal. Pero tenés razón. Y te contaba eso porque cuando yo empiezo a reparar computadoras, empiezo a ver eso, pasan los años, pasó muy una época, que era lo que te iba a contar, que cuando estaba con mi socio un día, que él llegaba a casa de mi mamá, que era donde teníamos la oficina. Y ahí, mira, sentados jugando, teníamos un juego de motos bien chilero. Y ahí jugando con aquel, pero yo preocupado, le digo, vos, no tenemos clientes. Y me vino una epifanía que dije, ¿a qué caray? Dije yo, si no hemos hecho publicidad.
Exacto.
Porque una cosa es que uno sea bueno en algo técnico y otra cosa ya sea, me voy a dedicar a hacer marketing, voy a dedicar a hacer publicidad, voy a dedicarme a vender. Bueno, el tema es que, cabrón, como tú decís, llega una época donde no hay nada y costó. Entonces empezamos a mandar, fíjate pues, nosotros en lo personal empezamos a mandar a dar volantes. Que sí, pasó que la novia de un amigo me dice, mira, tú reparas computadoras, sí, venite, aquí tenemos un clavo. Llegué, ese fue uno de nuestros más fuertes clientes por mucho tiempo. Uh-huh. Entonces me dice, mira, queremos instalar este, me recuerdo muy bien el caso, este escáner, pero solo tenemos este cable, en el de energía eléctrica, falta el de datos. Y empiezo a hacer, y creamos un muy buen cliente en este porque le resolvimos. Pero con los años, así tuve varios clientes, vinieron estos famosos cursos de reparación de computadoras, el curso de hágalo usted y que no sé qué. Y mira, un montón de jovencitos que se lanzaron, así como a ti, con todos los salones en cualquier lado, los jovencitos con su mochilita. Y perdóneme, no quiero ser representativo. Yo alguna vez andaba... Bueno,
sí, todos empezamos así. Pero el que diga que no, sí, está mintiendo, pues.
Que no sea pajero. Pero el clavo es... Yo, la técnica de venta era, yo la hago más barato. Y no. Como tú deciste, ese es el clavo, ¿verdad?
Sí, te empezás a vender mal, ¿verdad? Que no te busquen por barato, que te busquen por bueno.
Por bueno, exacto.
Exacto.
¿Te acuerdas que, bueno, con Velvet tenemos, wow, cuántos años de amistad? 12, 13 años de amistad, quizás.
Ajá, por ahí.
Que hemos platicado tanto y hemos, me has comentado de experiencias que ahora les vamos a ir compartiendo en otros capítulos, porque como nada, son 45 minutos de podcast ya.
Wow.
Te cuento.
Mucho platicamos, mucho hablamos.
Mucha casaca. Cabe. Pero está bueno, está Ajá. muy bien. Fíjate que yo recuerdo casos que me has contado de... Uno de los casos que me decías, y como el podcasting es libre, la frase literal es, el cliente que más te baratea es el que más te chinga. Mira, eso lo aprendí contigo y eso lo vi. Y es cierto, pero yo me acuerdo del caso que tú contaste, y quizá con este caso que tú contés, vamos a ir cerrando el podcast. Ajá. Que llegaba, te pasaba mucho que las mujeres, que las chicas llegaban, ay, aplícame este tinte. Ay, échame, yo compré este tinte y ponémelo. Y siempre hago voces cuando hago podcast, así que... Entonces, y que tú me decías, mira, yo con tal de no dejar ir la venta, hacía eso, pero siempre te reclamaban, pero no quedé como esta.
Sí, mira, te voy a decir algo. Recuérdate que el trabajo de nosotros es muy personal. Sí. Y como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Y cada mujer es un tema.
Entonces, y cada mujer es un universo.
Exacto, entonces... Mundos. Realmente, yo te puedo decir, en la experiencia que llevo, que son casi 25 años, he aprendido que lo mejor es ser directo con tu cliente. Decirle los pros y los contras de lo que se quiere hacer, lo que implica hacerse cierto tipo de trabajo y hacerle ver que eso quiere un...
Plata,
un presupuesto, ¿verdad? Porque lamentablemente como humanos nunca asumimos nuestra culpa en las cosas, ¿verdad?
Exacto.
Se hacen acá X, Y, un montón de cosas y luego no les gusta o se dan cuenta que es caro o que no tienen el tiempo de mantenerlo y quieren ir a pelear contigo. No, que no me gustó, que no me lo hicieron bien. No, simplemente no asumen su responsabilidad. Entonces yo les digo, me dicen, mira, quiero hacerme esto, ¿tú qué opinas? Ta. Excelente, hagámoslo. Esto es 50-50, yo hago mi mejor trabajo en el salón y tú haces lo demás en tu casa. Y para eso necesitas esto y esto y esto, si no tu inversión no va a valer. En 3 semanas ese cabello ya va a necesitar otra vez. Entonces yo siento que una buena comunicación siempre va a ayudarte con el cliente. A mucha gente no le gusta que uno sea directo, porque sienten pesado. Nuestra cultura así es. Si tú le hablas de frente a alguien y directo, ¡ay, qué pesado! Les gusta mucho disfrazar y maquillar las cosas, pero a la larga eso es peor. De momento ganas a alguien, pero al rato, no, esta chava no me dijo, ellos no me advirtieron. Y ahí sí tenés una responsabilidad cuando vos no te respaldaste.
Yo ahorita me hiciste recordar un caso, porque como es que me siento más en mi podcast entrevistándote, pero así como, y está bien, pero fíjate que me estoy recordando un caso que me pasó con una familia que era la mamá, sus dos hijos que eran mis amigos, y la señora se convirtió en mi amiga también, pero que tuvimos, no conflicto, porque no lo fue, pero yo les fui a hacer mantenimiento a su computadora. Entonces yo recuerdo que me dijo, ay Marvin, mira cuánto es, yo pesaba, ¿cuánto cuesta el mantenimiento? Cuesta tanto, ya no me acuerdo cuánto cobraba yo. Que yo cobraba lo que cobraba mi ex empleador, ¿verdad? Y uno siempre hace esa comparación. El tema de pricing es otra cosa que vamos a hablar un día.
Eso es lo que aprendes cuando estás en un trabajo previo, cuando estás como un colaborador. Porque no puedes empezar siendo jefe.
Es imposible.
No, puedes hacerlo, pero no vas a funcionar.
Ah, ¿para hacerlo bien?
Ajá, no. Entonces, por eso siempre tener una formación, te la haces en el campo, metiendo las manos, equivocándote, enmendando, agachando la cabeza y diciendo, sí es cierto, no estoy capacitado, no lo sé hacer. Pero lamentablemente nuestra generación es bien, la generación nueva.
La generación
todavía pues es más consciente. Pero yo, por ejemplo, yo ya no contrato como chicas muy jóvenes porque No.
¿Quieren llegar a ser gemas?
Ellas son inalcanzables. Ellas, no sé qué. Entonces, esa gente...
¿Cómo es que te dijeron? Estoy en otro nivel, ¿cómo?
Es que yo estoy en otro nivel, usted no me puede regañar, no me puede decir nada. ¿Cómo? Entonces, yo no, así no se puede, porque si hasta a mí las clientas me corrigen o... Tengo clientas muy críticas que hacen su tarea. Antes de llegarse a hacer algo, ellas ya vieron en internet y tienen preguntas y saben. Yo no puedo, o sea, es gente con la que te dice, mire, así no es, no, mira, lo discutimos. Entonces, no puedes trabajar con alguien que no quiere dejarse enseñar.
Sí, y tenés que pasar esa parte. Uh-huh. Y pues yo te decía, me dice mi clienta, Marvin, ¿cuánto me cobras? Tanto. Pero me dio pena mencionar, es que quiero que llegues a limpiarme allá. Y me dio pena, y yo quiero poner la contraparte de lo que tú nos dijiste ahorita. Yo le digo, esto funciona así, esto cuesta, tenés que hacer esto. A mí me da pena decirle 115, ya me acordé. 115 porque era 15% de impuestos, si no recuerdo mal. Entonces me ganaba 100 pesos. Entonces 115, pero me dio pena decirle, pero cobro tanto por impresora.
Son quetzales, hablamos de quetzales.
El tema es que me pidió varias cosas y ella asumió mal, que eran 115 por todo.
Exacto.
Yo no tuve en ese momento la valentía y por eso hay que formarse uno.
Tener claro. Formar carácter.
Carácter, formar carácter. Y cómo, bueno, y si tú eres papá y mamá, porque es parte de los que vamos a hablar, fórmale carácter a tu hijo, que sepa decir las cosas claras. Mira, al final me dice, ¿cuánto te debo? Mire, es tanto de esto y esto y esto. Y me dice, Dios mío, no sabía que era tanto. Entonces yo entré en pena. ¿Sabes qué? Y ¿sabes qué? Fue chistoso. Ella estaba, por época navideña, ella estaba horneando panes para vender. Dijo, mira, te voy a tener que ajustar con panes, me hubieras dicho. Y yo ahí entendí la primera mala experiencia que le di a un cliente. Y dije, mire, bajémosle así, hagamos esto, porque no lo habíamos hablado previo. Y eso es algo que uno debe aprender en su negocio. Si tú quieres poner un negocio de lo que sea que vayas a poner, pon claro cuánto cuesta.
Exacto.
Que no te dé pena cobrar.
Esa es otra gran parte, porque como yo le digo, tengo muchas clientas que, miren ustedes, en este campo las mujeres deberíamos de apoyarnos unas a otras, ¿verdad? No dividirnos. Claro. Tengo clientas que me venden y ellas me compran.
¿Cómo que te venden?
Sí, ellas me venden. Digamos, ellas venden joyas, venden esto, yo les compro, yo les vendo servicio, les vendo producto, porque debe ser como una comunidad, ¿verdad? Donde todos ganan. Si todos lográramos llegar a ese entendimiento, en serio, no habrían tantos problemas, tantas diferencias, tantas envidias. Entonces, tengo una clienta muy linda que le mando un saludo, no voy a decir su nombre.
Ella, ¿cómo le mandaste el saludo?
Ella sabe quién es.
Y
yo le hablo de esto porque es muy buena vendiendo, porque tiene ese carisma, tiene ese ángel, pero mi linda no sabe cobrar.
Así, no,
entonces, si tú vendes y no sabes cobrar, no estás vendiendo nada.
No es eficiente porque la idea es que te llegue el dinero a tu cuenta.
Exacto,
a tu
que tú tengas tangible ese dinero contable, constante y sonante, ¿verdad?
Claro.
Entonces yo le digo, si tú no cobras en la fecha que es porque te dio pena, tú ya estás perdiendo.
Sí.
Pero eso se aprenda con el tiempo. Y otra cosa... ¿verdad? Otro punto que tocamos en el tema de formar carácter, está mal la connotación, el significado, es que tiene carácter, es enojada, es mandona. No, tener carácter y formar carácter no es eso. Tener carácter es tener claro, comunicarte claro,
sí.
Sabiendo cuál es tu derecho y por qué lo estás diciendo, uh-huh. ¿Verdad? Y en un negocio es muy importante que tengas claro cuánto cobras y por qué lo cobras y qué rublo está cubriendo eso que cobras. Si no lo tenés claro, ni cobras bien, ni ganas nada.
Y no ganas.
Y si tenés penita de cobrar tu trabajo, eso también tiene que ver mucho con tu seguridad, en tu garantía, en lo que tú estás haciendo. Tú cobras porque tú sabes que lo dominás, que lo haces bien y que te buscan porque eres buena, porque esa persona está convencida de ir contigo. Cuando te da pena cobrar es porque hasta tú dudas de ti mismo.
Fíjate que en este caso, yo que he ayudado a algunos con el tema de marca personal, que es parte de lo que yo asesoro, yo sí he visto que muchos son muy buenos, pero dicen, es que qué pena. Y como bien decís, yo he visto que a veces la autoestima no se ha desarrollado bien, que ojo. Muchos dicen, es que no he desarrollado autoestima por mi papá, por mi mamá. Llega un punto donde la autoestima, uno debe entender que es eso, auto, yo mismo, yo me quiero, exacto, yo me apruebo, yo me conozco, yo sé de qué soy capaz. Entonces, claro, muchos les da como ese miedo, ay, qué pena, pero tenés que tomar carácter. Si no, como bien decís, a veces puedes tener algo muy bueno, un buen producto, un buen servicio, pero vas a tronar porque nadie te paga.
Sí, por ejemplo, cuando tenés un emprendimiento, a lo largo del tiempo te van pasando un montón de cosas por inexperto. Y así también vas aprendiendo, ¿verdad? Entonces yo tenía una chica que me malgastaba todo, ¿verdad? Hasta que un día, bueno, mira, yo veo que tú usas el doble para todo y todo me lo estás gastando y me lo estás tirando a la basura. Y mi bolsillo, chin, 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 cada vez que haya gastado algo. Entonces me puse a pensar, cada cosa que desperdicia es un golpe para mi bolsillo. Y le hice cuentas y le expliqué, si tú sigues gastando, yo te voy a cobrar las onzas que tiras y tiras, porque yo no estoy para perder. Un negocio es para ganar, ganar. Si estás perdiendo, bueno, sentarte y ver en qué estás perdiendo. Y yo lo detecté. Entonces me dijo, ay, no, ¿cómo me dice eso? No, si yo no defiendo mi territorio, si yo no defiendo mi negocio, aquí entran y salen y hacen lo que quieran. Entonces esa es una manera de tener carácter y de formar carácter. Y ser consciente, a mí nadie, cuando sos emprendedor, nadie te regala nada.
No.
Cada cosa depende del trabajo y de lo que entra a la cuenta del negocio. Y tú no puedes estarlo perdiendo. Entonces esa es otra parte.
De que vamos a ver cómo ir viendo.
Exacto.
Esas. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a empresas y daba mi tarjeta. Yo tenía 18. La gente tal vez me miraba joven. Pero como yo les hablaba con propiedad, porque yo sabía del tema de tecnología, yo decía, hay que hacer esto y esto y esto y tal cosa y aquí y allá. Y me fui ganando la credibilidad de los clientes. Pero ahí viene por lo que decís, ¿verdad? El cliente no me veía como, ay, el jovencito que está empezando. Él decía, la empresa, PCNet. Ellos van a reparar, ellos van a hacer. Entonces también eso te tiene que enseñar a ti que estás emprendiendo que tu negocio vale y que definitivamente la gente también está confiando en ti. Si hay alguien que es capaz de confiar en ti, hay que quedarle bien, ¿verdad?
Exacto.
Make up your business se me ocurre porque digo yo soy un amante del emprendimiento y admiro, fíjate tú, mucho a las mujeres que emprenden, son bien, bien respetuosas, responsables de su capital. Yo he trabajado con una fundación, bueno, les damos parte del servicio de alojamiento y ellos dan préstamos, micropréstamos para emprendedoras del área rural.
Excelente.
Y dice, mire, a los hombres les prestamos y se lo chupan.
Sí, la mejor inversión que puede hacer alguien es invertir en mujer, en capacitar a una mujer. Porque mira, la mujer...
Suena bien
no quiero sonar como que yo me polarizo solo hacia las mujeres,
no.
Pero mira, hay algo que es evidente y no podemos negarlo. La mujer es objetiva, la mujer no tiene vergüenza, la mujer si tiene que vender, vendes, la mujer si quiere no sé qué, ofrece.
Si hay que ponerse delantal
porque,
para vender comida.
Porque uno va y mete las manos, la mayoría. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos mueve la necesidad, nos mueve el sentido de proveer, más si no tenés un compañero, ¿verdad?, que esté contigo. Y tú tienes hijos, o tienes la responsabilidad de tus padres, o tienes deudas. Bueno, yo voy a ver qué hago. Y no tengo vergüenza, voy y lo hago. Con el hombre es diferente. Con ellos es un tema de ego. No, yo qué pena, yo no voy a hacer eso. Se van a dar cuenta que estoy quebrado. Siento que las mujeres en ese sentido, algunas son más humildes, aceptan su situación real. La encaran y dicen, bueno, ¿qué posibilidades tengo? ¿Cómo puedo salir de esto?
¿Qué hago?
¿Qué hago? Bueno, no tengo trabajo y yo vendo empanadas. No tengo trabajo, pero sé hacer buenos pasteles. Yo me ofrezco. Mira, voy a mencionar acá, hay varias páginas acá en Guatemala donde las mujeres ofrecen sus negocios, sus emprendimientos. Por ejemplo, Emprendedoras, hay una página en Facebook, la pueden buscar. Yo no soy muy activa, pero veo las mujeres. Miren, yo hago recuerditos de porcelana fría. ¡Pum! Ahí van, pues. ¿Cuánto me cotizas esto? Pa, 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 pa. No sé si cierran los negocios, pero veo que se ofrecen. Mira, necesito alguien que me maquille en tal evento. Ahí van las maquillistas que son freelance, que trabajan por su cuenta. ¡Pum, pum, pum, pum! Yo casi no lo hago porque a veces por tema tiempo digo, ¿para qué me voy a ofrecer si no voy a poder salirme del salón? Pero aplaudo mucho esa iniciativa.
Claro.
Se lanzan al agua, cosa que tal vez el hombre se la piensa. Y ahí es donde la inversión es más acertada que cuando lo hacen con un hombre. Y no digamos en el rural, en el campo, ¿verdad? En el interior, lamentablemente, el tema del machismo, los hombres les falta ese enfoque. Entonces la familia jala porque hay una mujer presente. En algunos casos, no estoy diciendo que todos, pero esa es la gran virtud de las mujeres. No tienen vergüenza, van y meten las manos.
Se lanzan. Así que si tú eres una chica, una señora, una dama, una mujer, una fémina que está escuchando este podcast, en primer lugar, pues agradecerte el tiempo que nos has compartido, porque la verdad es que a mí me emociona poder compartir. Tú ya estuviste en la conferencia acá con el Círculo de Mujeres, que he estado en muchas ocasiones con el Círculo de Mujeres guatemaltecas de la Cámara de Comercio. He estado trabajando con varias emprendedoras. Estamos guiando con marca personal. De hecho, mañana tengo una entrevista en vivo con la licenciada... ¡Ay, se me olvidó! Solo me acordé de Barrios.
¡Qué barbaridad! Así pasa ahorita.
Así pasa a veces que así como ahorita se me fue. Pero, por ejemplo, yo he visto eso. Las mujeres son muy emprendedoras y por eso yo siempre insto mucho a trabajar con mujeres, porque también me pasa algo. Ana Lucía Barrios. Pasa que el hombre se vuelve muy alfa. Cuando ya me ha tocado asesorar parejas de emprendedores, el hombre se vuelve bien alfa y cuando le doy consejos, eso no me parece por tal cosa. Eso no sé qué. Entonces, no se deja de enseñar muchas veces por el ego.
Exacto.
Pero este podcast lo compartimos con Velvet porque ya tiene muchísima experiencia como emprendedora. Ha puesto ya en su segundo salón, es mamá, maneja el tráfico de la ciudad, vende, le gusta viajar. Tienes experiencia en muchas cosas que creo que puedes compartir con la audiencia. Y pues yo, que llevo ya algunos años también emprendiendo con lo que ya hemos ido mencionando. Y pues vamos a tener temas como maternidad y negocio. O paternidad.
Muy interesante, muy importante. Mira, ese es un temazo. En serio, yo...
Prepárense,
porque ese es un buen tema. Mira cuánta gente vive con esa carga moral de dejar a los hijos. ¿Me realizo o soy mamá? No se desanimen. Pueden hacer las dos cosas.
Y no tengan pena. Ese es el siguiente tema que vamos a tocar.
Ajá,
y vamos a
excelente.
Tocar hoy los tres tipos de negocio de belleza. Pero creo que vamos a entrarle en el segundo a maternidad y negocio. Porque muchas mamás... Bueno, mira, hay mucha gente con el chiris colgado. Chiris,
sí, por eso te digo. Pueden hacer las dos cosas.
El otro va a ser emprender con plata o sin ella, errores que hemos cometido en el emprendimiento. Bueno, temas tenemos para compartir.
Sobra.
Gracias tú por unirte al proyecto. Bueno, que lo creamos tú. Que bueno. Yo quisiera que dejen sus comentarios. ¿Cómo les pareció verlo como podcast?
¡Ay, qué miedo!
Fíjate que nosotros con Lore comenzamos un podcast de tú y tus hijos, se llama.
Ajá.
Y les digo, y yo le decía que, mira, tenés una capacidad para hablar increíble, que yo creo que hasta que uno se lanza y se da cuenta. Pero
sí,
esta es la idea, compartir con ustedes. Les pedimos un favor, síganos en redes sociales. Yo estoy como Marvin Luna GT en Instagram. Ahí está el Facebook de Velvet Hansi de
Terciopelo.
Y únanse, compartan este podcast. Díganle, mira, hay un par de chavos. Estamos chavos todavía.
Chavos rucos.
Ahí están compartiendo su experiencia y la verdad, ojalá que te haya servido el programa de hoy. Un mensaje para cerrar, Malvin.
Bueno, quiero decirle a todos los emprendedores, mujeres, hombres, jovencitos, jovencitas, no se desanimen. El emprendimiento no es rápido porque tú estás creando solo, ahí vas, paso a paso, no se desanimen. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia. Entonces, vayan a su ritmo. No se comparen con las grandes empresas porque se van a frustrar, pero aprendan de ellas.
Aprendan
de ellas y vayan según sus capacidades, según los recursos que tengan, ¿verdad? Todo es posible. Si ustedes pueden soñar, pueden lograrlo. Pero para eso agárrense de buenas herramientas. Siempre estén rodeados de gente de la que pueden aprender. Y a los negativos solo háganlos a un lado, porque gente que los apedree va a sobrar. Y adelante, si tienen un sueño y ese sueño es real, lo van a hacer funcionar, lo van a echar a andar.
Es un mensaje corto para finalizar.
Ay, perdón, es que ya me emocioné.
Está muy bien. Sí, creo que hay que seguir soñando. Yo siempre le digo a la gente, si usted tiene un pequeño gusanito, un pequeño deseo y decir, yo quiero hacer algo en la vida,
hágalo.
Usted es emprendedor. Y cito y me alegró mucho. Mira, yo con este libro que te cuento, he estado casi a punto de llorar. Y todo digo yo, esto pienso yo, esto me gusta. A veces uno dice, bueno, yo quiero transformar algo. Yo puedo hacerlo, creo que se puede. Pero me gustó eso que decías, los negativos. Miren, si tiene haters, qué bueno. El hater, yo siempre lo he dicho,
es un fan. Es un fan al final.
Sí, entonces háganlo, láncese. Sigan escuchándonos, pues vamos a planificar con Velvet la siguiente grabación. Este lo vamos a producir y lo vamos a subir de una vez. Compártanlo. Entonces, háganos llegar sus comentarios en redes sociales. Aquí, bueno, ahorita lo voy a comenzar a compartir en marvinluna.pro, pero va a estar en Spotify, va a estar en iVoox, en iTunes. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao. Chao.